Ser podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, no.
Que esta canción nos remite al martes a Martín Bianchi, pero hoy es viernes y aquí en la mesa del programa están Ferrando Neira. Buenos días.
Buenos días, compañero.
Buenos días, Ana Usle.
Hola, ¿qué tal?
No es que nos hayamos liado.
Yo no quiero ir al martes, ¿eh? Yo quiero
tampoco.
Viernes.
Mejor si queréis vosotros, viernes. Allá vosotros, ¿eh?
Mejor viernes. Bueno, lo que pasa es que las historias musicales de hoy tienen mucho que ver con este temazo que no solo es, y no es poco, la sintonía de los 15 minutos de fama de Bianchi, sino que nos viene al pelo para nuestro disco de la semana de hoy.
Vale, me voy orientando un poco, pero estoy aún desubicado. Este año nos traes, Fernando, cada semana un disco importante de las últimas semanas para descubrirnos, pues eso, joyas novedosas, pero esto que suena no es una novedad.
No, reciente. No, está a punto de cumplir 25 añazos, un cuarto de siglo, pero sin este Murder on the Dance Floor de 2001 estoy seguro de que no podríamos ni comprender ni disfrutar en 2025 de canciones como esta.
Primas hermanas, creo que estamos hablando de la misma artista.
Son primas hermanas o gemelas, separadas por 24 años de distancia, eso sí, la artista es, claro, londinense Sophie Ellis-Bextor, la misma de Murder on the Dance Floor. Entonces tenía 22 años y ejercía como una deslumbrante artista emergente, un zambombazo que fue un éxito aislado en las pistas de baile.
Eso que se llama un One Hit Wonder de manual.
Claro, lo que pasa es que con ese One Hit Wonder, en 2023, además de la sección de Bianchi, sucedió con esa canción algo maravilloso.
No estaba enamorado de él. Sé que todos creían que sí. Pero no. Lo quería, por supuesto. Era imposible no querer a Félix. Y eso era parte del problema.
Esto es el inicio de Salvor. Quiero decir que la habéis tenido muchísima delicadeza porque me pone aquí entre paréntesis. Y Sastre que aquí comenta, pues, si la vio, si no la vio. Gracias por no mencionar nada de la escena de la bañera.
Es que tampoco podemos guionizar todo.
Claro. Es que tampoco estábamos seguros de qué escena era la que más te había impactado. Pero bueno.
Bueno, no tengas ninguna duda.
La última no es menor, que diría aquel, precisamente cuando sale Asesinato de la Pista de Baile. Y lo cierto es que Sofía ha decidido volver a donde solía de jovencita. Su nuevo álbum tiene mucha influencia de Chic, del productor Nile Rodgers, tiene mucho funk y de hecho el propio Nile Rodgers aparece en este Diamante en la Oscuridad. Escucha Diamond in the Dark.
Oye, a mí me recuerda un poco a Madonna y su Vogue, incluso un poco a Dua Lipa, ¿no, Sastre?
Suerte que lo has dicho tú, ¿eh?
Estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Bien. Suena muy Dua Lipa.
Yo veo trazas de Madonna, de ABBA, hay mucho electropop en el disco, eso que llaman Sunshine Disco, música disco súper luminosa. Y os voy a poner un par de ejemplos, yo creo que flagrantes y adictivos. Aquí va el primero. Y de esta Dolce Vita podemos pasar directamente al Vértigo.
Suena a Madonna. Madonna, decíamos, también a tema eurovisivo, ¿eh?
Bueno, yo os digo, no sé cómo lo veis vosotros, esta mujer la convocan en el 2026 a Viena, a Eurovisión, y directamente, por incomparecencia de los contrincantes, gana.
Hombre, arrasa.
No sé si hemos dicho ya cómo se llama el disco.
No, se llama Perimenopop, que es un juego de palabras entre pop y perimenopausia, que es el periodo previo a la menopausa. Así que el alegato yo creo que está claro. Tiene 46 años, ha sido mamá, 5 hijos, todos varones, por cierto, y después de publicar álbumes muy introspectivos, muy acústicos, pues una mujer como Sophie le está diciendo al mundo que puede tener toda la marcha en el cuerpo que hace falta para llenar las pistas de baile.
Oye, ¿es todo el disco así o hay un momento en que echa el freno?
Bueno, 12 cortes, los 10 primeros son trepidantes y los dos últimos son, no te digo que baladas, pero sí esto que solemos llamar tiempos medios, como por ejemplo este "No sabes lo que tienes hasta que te quedas sin ello", "Don't know what you've got until it's gone". And it's a part of the map, the place I'm finally at, made up of good and of bad, I'm moving on.
Este Perimenopop, octavo disco de Sophie Ellis-Bextor, y su regreso por todo lo alto a las pistas de baile. Además de este disco, que es nuestro disco de la semana, Ana, ¿alguna otra novedad?
Pues mira, sí, yo traigo un adelanto de Reset, el nuevo álbum de Ona Mafalda, que saldrá el miércoles que viene, el día 29 de octubre, y esto se llama 80 cerillas. Para el que esté despistado y se lo quiera apuntar, Ona Mafalda, que además ya la escuchamos hace unos meses en esta sección con una versión de Yo no soy esa, de Maritrini, ¿os acordaréis?
Sí.
Y también va a aparecer esa canción en este nuevo álbum. Como detalle no menor, así un poquito de intrahistoria, os recuerdo que ella es descendiente de la monarquía de Bulgaria, o sea, podía entrar también en la sección de Martín Bianchi.
Pero Martín Bianchi totalmente.
Todo, porque ella es hija de Kirill de Bulgaria y por tanto es nieta de Simeón de Bulgaria, el último rey húngaro. Reset, este disco, va a reunir canciones antiguas y completamente inéditas de Ona Mafalda.
¿Y cómo puede ser Simeón de Bulgaria el último rey húngaro?
Yo a mí, mira, cariño, yo me voy a... No puedo meterme en jardines que le corresponden a Martín Bianchi. Podemos trasladar esta pregunta a Martín el martes.
Lo haremos el martes. De momento seguimos a la vuelta.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
No siempre es fácil definir a un artista en pocas palabras, pero nuestra invitada de esta mañana lo tuvo muy claro a la hora de presentarse al mundo. Rosalinda Galán es mi nombre de nacimiento porque mi madre me parió folclórica.
Desde mis andares quise ser una coplera, la lirio, la ruiseñora, la chiquita piconera. Decían que Lola puñale a los hombres maltrataba y que María Magdalena todos sus besos regalaba.
Ella ahora vive en Madrid, pero sus orígenes evidentemente no están aquí. Están en los Palacios y Villafranca, en la Sevilla más genuina. Cuentan en el entorno familiar. Nos han dicho que era callada, ensimismada, tímida y que empezó a cantar antes incluso que hablar. Aquella niña sería de pocas palabras, pero cada vez que montaba en el Fiat Tempra de su padre y sonaba una casete con los grandes éxitos de Maricé de Triana, era como si se le abriesen los cielos. Y desde entonces, aunque hayan pasado algunos años, está claro que en estos momentos ya no hay quien la calle.
Cállate, cállate, cállate.
Actriz, compositora y coplera. Rosalinda Galán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo
Ay,
estás?
Madre mía. Pues ahora emocionada porque ha dicho Fernando cosas aquí muy íntimas que me revuelven y que
son lo
Tempra, que soy.
El Fiat Tempra, ¿eh? Ese Fiat Tempra.
Joder, Fiat Tempra, la niña callada.
Verdad, ¿no?
Sí, has tocado ahí fibra. Se me han puesto los ojos cristalinos.
Niña callada, pero ya no, ¿no? ¿Hay algo que te calles todavía o a estas alturas?
No, ahora, hijo, no me callo nada. Ahora tendría que callarme algo de vez en cuando, pero ahora me da la huerta. Mi hermana me lo dice. Me dice, yo no sé qué ha pasado. Ha vivido una DJ evolución y ha hecho ¡pa!
Oye, vamos a empezar por esto que estamos escuchando. Por esta, decíamos, coplera, sobre todo coplera, mezclada con la electrónica. No sé si has encontrado ahí la mejor manera o incluso la manera más natural de, no sé si decir actualizar, pero sí revisitar la copla.
Yo no sé si es la mejor manera, es la manera que estoy explorando ahora y seguiré explorando muchos otros caminos. La copla nació como una canción revolucionaria que acogió entre sus brazos a las mujeres disidentes, a las mujeres de dudosa reputación, como escribe Lidia García, a todas esas realidades prohibidas durante una dictadura terrible. Y fue una canción de abrigo y revolucionaria que en la época permitió a muchas personas sentir y desear y soñar, ocultada tras mensajes metafóricos y detrás de letras bonitas y ritmos pegadizos. Y yo quiero traer eso a la hora, desde los sentires actuales, desde mi manera de sentir, desde mi historia también a veces. Y me parece que esas letras viscerales que hablan a lo prohibido, a lo que sentimos, a lo que nos duele, mezclada con la electrónica que se nos mete de muchas maneras, ¿no?, dentro y nos hace vibrar, es una buena idea, es una buena fusión.
¿Y qué queda de una mujer tan corajuda, que lo tiene tan claro, que está tan echada para adelante como tú? ¿Qué queda de aquella tímida de la que hablábamos antes? ¿En qué aspectos de la vida, si es que hay alguno, sigue siendo una muchacha tímida?
Yo no soy una muchacha tímida ya, eso, eso quedó atrás. Sí que tengo mis inseguridades como todo el mundo y a veces los monstruos que están ahí, que los he trabajado a base de terapia y a base de... El arte me ha ayudado mucho a eso. Yo tenía un trabajo un poco de fuera para adentro, la verdad, porque de chica, por ejemplo, esto que comentabas de que yo era una niña callada, yo era muy, muy callada, muy tímida. Sin embargo, una vez al año me subía al escenario de las fiestas de mi colegio y cantaba una copla de Marifé de Triana, Torre de Arena, a capela, con 6 años, que me parece una barbaridad. Pero el hecho de ponerme los caracoles, ponerme la peineta, el traje, y disfrazarme y convertirme en una coplera y cantar y transitar mi realidad a través de esas canciones, me ayudó a crear una especie de seguridad para protegerme del resto, que al final, a base de terapia también, vamos a decir todo, que todo lo ha hecho la copla.
Bueno, pero mucho parece que sí.
Se ha convertido en mi identidad.
Y además, cantando sola con 6 años una copla. ¿Cómo eran esos viajes? ¿Te ayudaba alguien a cantar? ¿Cantabas tú sola cuando cantaba...?
A ver, mi madre siempre, siempre me apoyó. Mi madre tenía el show de Rosalinda Galán que me grababa en la cochera cuando el Fiat Tempra salía. Yo me escondía detrás de las cortinas que tapaban las herramientas de mi padre y salía así, ¡tarán! Esto hay vídeos, ¿eh? O sea, lo puedo demostrar. Y yo cantaba y mi madre me grababa y ensayábamos. Pero yo, antes de subirme al escenario, date cuenta, yo soy del 90. Uh-huh. Época de las Spice Girls y de los Backstreet Boys y de otra cosa que no era Marifé y Triana, ya te lo digo.
Sí.
Entonces yo subirme al escenario a cantar Torre de Arena era una cosa que no se llevaba y que no se entendía. A mí me llamaban María de la O en el colegio. Y yo es que lo del Fiat Tempra, yo me encontré una cinta, y en mi casa siempre se ha cantado, pero me encontré una cinta de Marifé, esto es verídico, yo la escuché y me sentí hermanada con eso y me sirvió a mí. A nivel íntimo, a nivel emocional, para conectar con muchas cosas.
Es como la llamada, ¿no? Cuando ves la revelación, pues a ti escuchando a Marifé sentiste
wow,
esa...
Es algo místico también.
Eso es un poco místico, tal como lo estás contando. Y además tú decías, pues yo era como rara en ese sentido. Cuéntame ese... Porque claro, además de que si fueras más allá de lo ensimismada que pudieras parecer a los ojos del resto, pero entre tus... amigas, tus amigos, es que en vez de irse a bailar las Spice Girls, ella está con la copla. ¿Cómo fue eso? El hecho de cómo te veían los demás y tu adaptación y la adaptación de ellas también hacia ti.
Yo siempre he tenido una actitud de puertas para afuera que no tenía nada que ver con quien yo era en mi casa, la verdad. O sea, siempre he aparentado cierta seguridad, incluso de pequeña, a pesar de ser una niña súper introvertida. Nunca he sido la niña... que la gente se mete con ella o no. Yo en clase hablaba con todo el mundo, era muy líder, siempre fui, con, por ejemplo, la delegada, pero muy empollona, siempre en la primera línea pegada al profesor, pero con un perfil medio bajo, es que no sabría, es una cosa rara. Y luego en mi casa sí que era más retraída, bueno, jugaba mucho sola.
Qué bonita historia.
No sé.
Sí, participabas, pero te cuidabas, o sea, era de niña ya, tenías tu terreno, ¿no? Y luego participabas en el terreno.
Sí,
de
eso es. No quería, o sea, siempre me dio mucho miedo a dar pena. Eso lo tuve muy claro. Entonces me protegía mucho de eso y eso a mí, no doy ningún consejo a nadie en absoluto, pero en mi caso me ayudó.
Estamos centrando la conversación en el tema de la copla, que es lo tuyo, pero nos consta que hay fascinaciones en esta mujer que exceden ese género, que ella no sabe de fronteras estilísticas ni generacionales. Y si no, escucha esto.
Hola, muy buenas. Al habla Nacho del grupo Burgales El Nido. Queríamos mandar de parte de todo el grupo un saludo enorme a nuestra amiga Rosalinda, que la queremos con locura, la admiramos muchísimo. Tiene un proyecto súper valioso y súper necesario entre manos. Un placer siempre encontrarnos desde nuestras primeras veces en la montaña palentina, que nos conocimos. Que sean muchas más y enhorabuena por todo.
Yo no nací preso de un matrimonio con las balas ni con...
¿Me explicas qué hacía una coplera sevillana en la montaña palentina?
A ver, yo soy amante del folclore y de la música de raíz, en pura esencia de esa música que nos conecta desde pequeños, que nos hace salir a la plaza y conocer a nuestras vecinas y bailar con ellas. Y he aprendido mucho de mis compañeros del Nido y de mi amigo Miguel Sánchez, que es un folclorista palentino que organiza encuentros folclóricos en Castilla y León.
Sí.
Y estoy aprendiendo mucho de panderos cuadrados, de castañuelas, de... Sí, yo me bailo ahí mis jotas y... Bueno, lo intento, la verdad. pero me encanta la dinámica. Además, son encuentros preciosos en los que lo que prima no es saber cantar. No se canta desde una erudición de decir, a ver quién canta mejor. No, es cantar para compartir. Es una belleza, ¿no? Disfruto muchísimo de todo este camino de aprendizaje que estoy haciendo.
A ver cuándo llega la colaboración entre Rosalinda Galán y El Nido, aunque no sé si antes llegaría con Rodrigo Cuevas.
Bueno, todo está ahí en el aire. Con El Nido ya he cantado, de hecho, que este año coincidimos en el Bagaudas, un festival rural pequeñito en Ávila, en el medio del campo. Sí. Y me canté con ellos una canción, la canción que cantan en el nuevo disco con Rosalén. Y fue precioso, pero esa colaboración yo creo que va a llegar prontito.
Escuchando todas estas inspiraciones, ¿no?, y esta mezcla tan interesante, yo también me pregunto, Rosalinda, ¿por cuál es tu propuesta estilística? Porque a nosotros, que lo sepan los oyentes, para que se puedan conectar también a YouTube y nos vean, Rosalinda nos va a cantar una copla, pero va vestida con una camiseta de fútbol y con los calcetines hasta arriba y sus deportivas. O sea, ¿cómo es tu imagen? ¿Qué imagen quieres tener ahora a la hora de presentar el futuro disco y los temas que estás haciendo?
A ver, yo soy folclórica, no hace falta que lo demuestre demasiado. Y quiero estar cómoda, quiero mi muelle para poder saltar fuerte, que es importante en mis directos. Me encanta la estética del furbo, aunque no tengo ni idea. A quien le parezca mal, pues mira, ya lo siento, pero me gusta muchísimo. Habréis visto mucho que voy con un chanda del Betty debajo de vestidos fancy, fantasía, con muchísimos volantes. Entonces, me encanta la mezcla, yo la llamo folclórico estrafalaria. Me gusta muchísimo llevar una cosa encima de otra, sin sentido, no busco la aprobación de nadie, no busco ser la moda.
Claro, es que también ahora yo veo que todas las propuestas musicales también tienen que ir acompañadas de algo muy potente visualmente, sí, ¿no?, para que nos llame la atención. Entonces, quería saber si era hago lo que me da la gana o no, oye, lo medimos porque hay que posicionarse también, ¿no?
No hay mucha medición ahí. Mi hermana me lleva diciendo toda la vida, lleva toda la vida metiéndose conmigo porque, claro, le doy muchos disgustos. Siempre me dice, ¿pero por qué me manda foto? No me manda esta foto, ¿qué disgusto me da? Y ahora le está gustando Laura Galán. Ojo, cuidado, que
te veo con una cosa encima de la otra.
Hombre, claro.
Por cierto, Sastre, yo creo que de estilismo tenemos que hablar antes, más pronto que tarde, porque hay un factor importante y es que tenemos una invitada que está entre las finalistas del Benidorm Fest.
Ah, bueno, el tema. Rosalía, que es una de las 18 finalistas de este festival.
Rosalía. ¿Ha dicho Rosalía?
¿He dicho Rosalía? No, Rosalía.
Es que estamos en una semana que ha sido muy complicada.
No te lo perdonaré jamás.
Pero escúchame, Sastre. Yo he dicho húngaro y era búlgaro.
Claro, y era búlgaro.
Cariño,
claro. Si he dicho Rosalía, ha sido sin querer, Rosalía.
Solo dos letras nos separan.
Por eso, pero oye, pues cada vez menos. Una de las 18 finalistas de este festival, del que saldrá nuestra representante en Eurovisión de 2026. ¿Qué nos puedes contar de la canción? Y de la puesta en escena, claro.
La verdad que nada.
Algo que se pueda contar.
Una primicia.
Bueno, os puedo contar que está dentro del género de la tonadilla. Os puedo decir que es una canción justiciera, como viene siendo mi estilo. Os puedo decir que tiene una inspiración que la mayoría de nosotras y nosotros conocemos. Uh-huh. Pero claro, es que si digo mucho, aquí sois muy listos en la radio. Y lo vaya a pillar, entonces.
Ya ves que no, porque yo me acabo de confundir. O sea que...
No, pero eso es la lengua que va por delante.
Hay una canción de esta mujer que presenta en su letra una evidente inspiración de Ojos Verdes. Se titula El Cuarto y suena así.
Y terminamos en el cuarto, creciente. Y se mojaron hasta las paredes. Me tocaste en el cuarto, creciente. Encerrados como delincuentes. Lo dimos todo bajo las estrellas.
eso que lo de se mojaron hasta las paredes, cuando lo escuché la primera vez me pareció una maravilla, un gozo y un disfrute tremendo. Pero ¿qué te da más pudor? ¿Cuando las canciones tienen este punto sensual o cuando hablas de cosas íntimas y duras como es el caso de Cállate? ¿En qué punto del discurso te sientes más expuesta?
En Cállate, por supuesto.
En Cállate, por supuesto.
Y no es pudor tampoco. Ajá. Lo practico, creo, pero... con Cállate me expongo absolutamente. En los conciertos se genera un momento intenso que a mí me viene muy bien a nivel terapéutico para sacar todo lo malo, ¿no? Y a muchas personas que se identifiquen o que hayan vivido, que estén pasando por una situación parecida, que al final es mi objetivo a la hora de sacar esta canción. Pero me cuesta muchísimo cantar Cállate en el directo porque se me atraganta y tengo que estar aguantando el llanto porque... Yo me sincero, ¿no?, con las personas.
Sí.
Es una historia real y en ese momento cuando veo a las personas que están ahí cantando el estribillo, pues se me pone la piel de gallina y se me hace un nudo la garganta y físicamente me cuesta cantarla, pero te diré que me encanta. Me parece...
La primera canción que hemos escuchado hoy, La Suri, no es una canción cualquiera, es una carta abierta a la Real Academia Española. Quisiera que me contaras la reivindicación que acompaña a esa canción.
Joder, es que tiene tela. Suripanta es una palabra que yo me encuentro en los libros folclóricos que yo me pongo a leer y me la encuentro varias veces y busco. Y me encuentro con que Eusebio Blasco Soler, que fue un dramaturgo de finales del siglo XIX, que escribía operetas y fue el que inventó el género bufo y tal, escribía operetas musicales, escribió una opereta que tenía un estribillo que él decía que era griego. Griego suyo. Y tenía un estribillo que decía: Suripanta, la suripanta, macatruqui de somaten. Un estribillo así en lírico, que era más largo y se convirtió en el acereje de la época. Se popularizó muchísimo y la gente iba cantando la suripanta por la calle. ¿Qué pasó? Que esas mujeres que cantaban la suripanta, que eran las coristas, se acabaron denominando suripanta. Entonces se le empezó a llamar suripanta a las mujeres que trabajaban de coristas en el teatro. ¿Qué era una mujer que trabajara en el teatro en la época y hasta hace bien poco? Considerada una señora de dudosa reputación. Entonces, la RAE en 1925 lo incluye en su diccionario con la primera acepción de mujer ruin, moralmente despreciable. O sea, literal. Así como recreándose en la misoginia. Y es en el segundo significado donde encontramos el origen de esta palabra, que es el de mujer corista que trabajaba de comparsa en el teatro. Y yo lo que sigo reclamando, no solo para lanzar la canción, lo sigo reclamando, es que la RAE le dé una pensadita a esto, que lo primero no es un significado, es un entendimiento peyorativo y misógino que se ha tenido entendido de las mujeres que se han dedicado al arte durante muchísimo tiempo, que ya está bien, y que esa palabra no se usaba con esa intención y no se creó con esa intención. Entonces, el significado que tiene que estar en primer lugar para darle dignidad a todas esas trabajadoras del teatro, igual que se la damos a Eusebio Blasco, que se la demos a sus coristas.
Pues ahí queda la reivindicación a través de una canción de La Suri. Rosalinda Galán, ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. Te deseamos mucha suerte, aunque no nos has contado ni mucho ni poco, nada en realidad del Benidorm Fest, pero bueno, lo entiendo.
El misterio, gracias, el misterio. No me olvide la lengua, que se me las falta.
Eso es, el folclore que tiene también que ver con eso. A la vuelta de la publicidad tendremos la suerte, ya se lo anticipo ahora, de poder escuchar en directo a Rosalinda Galán. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, chicos.
Un beso.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ahora sí, vamos a escuchar en directo a Rosalinda Galán, acompañada a la guitarra por Mario Rubio. Juntos nos van a ofrecer esta versión personalísima de un clasicazo de la copla que ellos reinventan. Se llama Farsamonía.
Y tan que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la crea. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en
no va y ninguno se la queda. Una por una es una, ya sabes que una por dos son dos. Y yo que pargo más que la luna, quiero restarme tu corazón. Una por una por dos son dos. Y yo que pargo más que la luna, quiero restarme tu corazón. Y tal, na que tú serás. En la que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ramillito de claveles blancos, blanquitos como la nieve, en cada pétalo una canción. ¿Será que me quieres? ¿Será que no? Que soy libre como el agua, subo y bajo la marea, y entre arena y horizonte nado como una sirena. Ay. Y tal, na ya no será nunca la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
¡Qué barbaridad! Avisamos que era una actuación extraordinaria y así ha sido. Rosalinda Galán, gracias, muchísima suerte. Gracias, Mario, también. Un abrazo. No sé muy bien, Neira y Ana, cómo seguir, porque ha sido una auténtica
bueno, hemos
barbaridad.
Salido con Springsteen, o sea, podríamos...
No, no, está mal, ¿no? Muy bien, pero
o sea,
la verdad que...
más o menos asegurado.
¿Sabéis? Es que en cuanto acabemos, me voy a buscar Rosalinda Galán y a escucharme todo lo sí. que haya de Rosalinda Galán. Me acabo de escribir Francino, que ha sido una auténtica barbaridad, y es que claro. Lo ha sido. Pero bueno, oye, nos queda la tranquilidad de que veníamos advirtiendo desde las 11 de la mañana, que ya la hemos escuchado ensayar cuando ha llegado a la radio, y hemos dicho, pero bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, en fin, aquí seguimos, cuando faltan nada, 12 minutos para que den las 12 del mediodía, compartiendo historias musicales con Neira, con Ana, que además de ir a conciertos juntos, ¿ahora queréis ir al cine?
Sí, siempre, a todo.
O sea, primero la sección de Martín y ahora la sección de Ocaña, ¿no?
Sí,
todo, estamos metiendo
estamos
muchos charcos.
Compaginados.
Pero es que estábamos escuchando este tema, esta canción del álbum Nebraska, que es el álbum que retrata la película que se estrena hoy, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, sí. que habla de esto, de la depresión que tuvo Bruce Springsteen en aquel año, en el 81-82, y que volcó en este álbum que pues, fue muy íntimo, lo grabó en una habitación, las composiciones iban a la contra de lo que le pedía ¿no? la discográfica, el mercado, absolutamente todo. Y claro, hemos dicho, oye, pues estábamos hablando... ¿Y a ti te ha gustado, Fernando? Porque tú lo has visto.
Yo la he visto, creo que a Ocaña no le me emocionó que, mucho. Él sabe muchísimo más de cine que yo, bueno, que yo y que prácticamente cualquier hijo de vecino, pero a mí me ha parecido, os lo confieso, un poquito muermo. Entre otras cosas, porque la historia que cuenta es bastante conocida, es interesante, efectivamente, como dice Ana, es muy conocida entre los springsteenianos, ese paso de The River, que se convierte en su primer éxito mayúsculo, a un disco como este, sin singles, con grabaciones acústicas, como estáis escuchando, muy seco, sin posibilidad de gira, con John Landau, que es su manager, intentando salvarle el tipo frente a la discográfica. La verdad es que el único personaje de la película que a mí se me hace muy creíble es quien hace de John Landau, del manager, que es Jeremy Strong. Pero bueno, a mí la película me parece que no da para más y que tampoco me emocionó ni me conmovió ni nada de nada. Pero Springsteen y Nebraska, sí.
Claro. Vamos a hacer, si os parece, entonces, para no quedarnos con este mal sabor, digamos.
Que una lista les de lo gustará, que, supongo, a otros, ¿no?
Hombre, claro, esto como todo. Algo de lo que sí os ha gustado a vosotros, para que sí podamos criticarnos los demás y decir, ¿este te gustó? Pues,
claro.
Exacto. Por eso nos hemos liado a hablar de los que sí nos acordábamos que nos habían gustado especialmente. A mí el primero que me vino a la cabeza es Born to be Blue, de Chet Baker, al que escuchamos de fondo, porque es la historia de este, bueno, nos lleva a los años difíciles de este James Dean del jazz, ¿no? Que tiró su vida por la borda de la heroína, que perdió incluso los dientes en una paliza que le dieron y tuvo que reaprender a tocar la trompeta. Ethan Hawke hace de Chet Baker y yo me acordaba especialmente de él, es de hace unos años, tampoco es muy, muy antiguo. Me acordé también de La Mom, de Edith Piaf, que tuvo muchísimos premios. También me acordé de uno que creo que aquí Fernando y yo no estamos de acuerdo, de Walk the Line, que era el de Johnny Cash, que a mí me gustó mucho.
A mí ni fu ni fa. Pero bueno, no pasa nada.
Pero es verdad que a mí sí que me gustaron estos por cómo me llevaron a conocer algo más de los artistas, ¿no? Porque ahí está el seguidor del artista o el que no sabe nada del artista, sí. y lo descubre. Y hay uno que tengo muchísimas ganas de ver, que es Control, de Anton Corbijn, sobre Joy Division. No lo he encontrado, no está en ninguna plataforma. Por favor, oyentes, buenos y majos, o caña, ahora le llamaré para ver si la tiene y me la
yo
deja.
Yo tengo el DVD, Ana.
¿Tú tienes el DVD? Claro. Pues entonces
mira,
te lo
si
tengo
lo tenías
que pedir.
Al lado. Es
pero
que lo
era tan
al lado.
Sencillo como eso.
Ay, Dios mío. Es que ay. Quería que
yo tengo el DVD
llegásemos
también.
Aquí, claro, nuevos.
He ido ahora a los años 90, ¿eh? Sí, yo tengo el DVD.
Sí. Lo que no tengo es el lector de DVD, pero el DVD
eso,
lo tengo.
Eso lo buscamos. Oyentes majos y simpáticos. Bueno.
Está muy bien el biopic, porque además, ¿sí? No sé si os, bueno, nos pasa a todo el mundo, que tú vas con la vas mirando y luego vas con la Wikipedia para decir, ¿pero esto pasó o esto no pasó?
Sí. Claro.
Vas a ir contrastando. Neira, ¿los tuyos? ¿Alguno que te marcara?
Bueno, yo comenté en su día que me había gustado bastante el último sobre Bob Dylan, el que interpreta a Timothée Chalamet, que además es que lo borda, es una cosa espectacular. Pero os diría que mi favorito es un biopic un poco parcial, se llama Grace of My Heart. Es una película de ficción, pero que está clarísimamente inspirada en la vida de Carole King. Carole King, que esto sí que es una pionera, una mujer que con 20 años en un mundo absolutamente masculino, como es el pop de los años 60, se convierte en la compositora por excelencia de hombres y mujeres en comandita con su entonces marido, del que se separa. Entonces, lo del empoderamiento que tanto hablamos y que es un término nuevo, Carole King lo había inventado hace 60 años y esta película, Grace of My Heart, habla mucho de ello y además tiene canciones ex profeso de Elvis Costello y Bert Bacharach, así que si no la habéis visto, id a por ella.
A ver cómo suena. Al, no sé llamarlo boom, pero sí al hecho de que los biopics se hayan vuelto a abrir camino, a abrir paso.
Hombre, yo creo que al final, ahora que es todo tan cambiante, tantas plataformas, ¿no? La apuesta cinematográfica es difícil, asegura esta taquilla. O sea, ¿cuántos seguidores de Bruce van a ir a ver el biopic de Bruce, ¿no? Sí. O pasó con el de Dylan. Yo creo que va ahí un poco por la estrategia, ojalá creativa y que lo hagan fenomenalmente bien, pero también de...
También hay mucho héroe de pueblo en los biopics, ¿no? O sea, gente que viene de muy abajo, evidentemente, y eso les da mucho. La semana que viene se estrena Monsieur Aznavour, que es una película que...
Ahí me tienes, el primero.
Ahí me tienes.
Pues sí, dos millones de espectadores en Francia y tiene pintaza lo que he estado viendo, los adelantos. Así que igual tenemos que irnos juntos al cine dentro de 10 días.
Sí, sí, pues cuando avísame, cuando llegue, porque ahí me vas a tener. ¿A quién le diríais vosotros? ¿Quién creéis que merece un biopic y todavía no lo tiene?
Yo he sido tan atrevida de meter esta canción en guión.
Bueno.
es que ¿cómo no van a hacer un biopic de Julio Iglesias, por favor?
O sea que eso sería como una serie de biopics.
Bueno, sí. Tal cual, en varias entregas.
Bueno, de Camilo VI ya se ha hecho una serie de televisión que también tiene historión. Y yo no sé si alguien se atrevería, yo la vería el primero, un biopic de Juan Pardo. Ahí lo dejo. Un absoluto avanzado, aunque luego luego fuese muy mal interpretado, muy incomprendido, y que además llegó un momento en que dijo: señores, me quito de en medio, y efectivamente ahí está, desaparecido del mundo, disfrutando de una jubilación, de la vida placentera.
Oye,
y,
como Mina, ¿no?
Exactamente,
dijo, me retiro, me voy a mi refugio,
que también es un personaje
que también da de sí. Oye, Neira, ¿con qué cerramos hoy?
Pues mira, te va a encantar, os va a encantar a todos, pero tenemos la unión de grandes artistas valencianos con motivo del primer aniversario de La Lana, ya sabéis que es este próximo miércoles 29, Voces Unidas de Pancho, de Zu, de su hermano Pablo Sánchez, de Ciudad Jara, de Malifeta, de Alba Tedol, de Tito Pontet, perdón, Tony Mejías, de Los Chicos del Maíz y Abril. Suena así.
Tafet Carmel, mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi, i engull la vida al seu vaga.
I ara tot s'encén la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula.
Pelos de punta, sastre, ¿eh? Lladres de sobretaula, ladrones de sobremesa. Ha salido hoy mismo, esta semana. Es una crítica hacia los dirigentes de La Lana, más que evidente. Yo creo que no necesita mucha explicación. Y está estrenada en colaboración con las asociaciones de víctimas de La Lana, que busca homenajear la memoria de estas víctimas y personas afectadas para exigir justicia.
Miércoles hacemos este programa desde la Rambleta, va a venir mucha gente, estamos muy felices por eso, por poder compartir un programa que estamos preparando con toda la emoción, y el grupo valenciano de moda que ha reventado todas las previsiones, todas las ventas, que es La Fúmiga, estará con nosotros, así que les invitamos a acompañarnos en la mañana del miércoles. Ana Ferrando, buen fin de semana.
Igual.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.